No sé si de jovencito el abogado Fernando Campillo veía alguna de esas películas históricas en las que hablaban de grandes procesos judiciales y soñaba con ser el defensor de alguno de los personajes de aquellas películas. No sé, Matar a un ruiseñor, por ejemplo, de Gregory Peck, o u otros muchos títulos que hay al respecto. Pero ¿cuál es el papel de los abogados de los acusados de casos mediáticos o trascendentes? Fernando Campillo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Veías películas de esas y decías, yo quiero ser un abogado como estos o no?
Pues la verdad es que yo recuerdo haberlas visto, lo que no recuerdo, creo que me quedaba esperando a ver el final, a ver si era inocente, pero la verdad es que no recuerdo exactamente. Reconozco sí. Que la pregunta me pilla un poco por sorpresa.
Sí, no sabemos si se despertó la vocación en una película americana o no. Bueno, lo dejamos en el aire. El caso no, es
yo
que...
Yo creo que fue más tarde en la carrera, ¿eh? O sea, perdón, ya fue más tarde en el instituto defendiendo causas. Ah. O sea, yo era muy defensor de todo.
Entonces, es posible que fuera ahí donde se despertara al abogado. Fernando, el asunto de la sentencia...
Bueno, hola, Fernando. Que no te he dicho nada. Buenos días.
El asunto de la sentencia de la manada, estos casos así que tienen tanta trascendencia pública, hay veces que se cuestionan muchas cosas, como por ejemplo el papel que hace un abogado defensor en uno de los casos así.
El que critica a un abogado en un proceso judicial es porque desconoce por completo el sistema judicial. El sistema judicial se basa en la contradicción, con lo cual siempre tiene que haber una parte acusadora y una parte defensora, y luego una parte imparcial, que es el juez, que es el que oída las dos versiones tiene que dictar una sentencia. Para la acusación, si el gris claro será negro, y para la defensa del gris claro será blanco, ¿no? Es elemental, porque cada uno tiene que sacar las virtudes y las bondades de la parte. Uno tiene que decir soy y el otro tiene que decir arre. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en los juicios estos tan mediáticos, yo el otro día, por ejemplo, estaba el mismo día que se produjo la detención de los cinco integrantes de la llamada esta manada de Pamplona, estaban en Twitter metiéndose con el abogado, y decía yo, digo, bueno, esta gente realmente no son conscientes, ¿no?, de cuál es el papel del abogado. O sea, este señor al final, ¿de qué se está quejando? Él ha hecho su defensa sustentada en que ha habido consentimiento. Esa ha sido su defensa, ¿de acuerdo? Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero es lo que es el debate jurídico es este, es si en el momento en que se producen los hechos existe un consentimiento libre o no existe un consentimiento libre. De los distintos jueces que han visto el asunto, pues ha habido uno que le ha dado la razón. Recordemos que había un voto particular en la Audiencia Nacional. Estamos hablando de la figura del abogado, insisto. ¿De qué se está quejando él? Se queja de que sus clientes no han tenido el mismo proceso con todas las garantías, ¿no? Eso es de lo que él se queja, y eso es lo que él está manifestando. Sí es cierto que juicios que desde que se cometen los hechos hasta que llegan al Tribunal Supremo transcurran solo 3 años, ya os digo yo que no hay. O sea, normalmente todavía estaríamos en primera instancia. Eso es lo que suele ocurrir. Ahora bien, eso no quita, o sea, es decir, una cosa es la actuación del abogado y otra cosa es la sentencia, que yo creo que todos nos tenemos que felicitar, puesto que por fin empezamos a perfilar las agresiones sexuales. Y al final dicen que cuando la ley está mal hecha es cuando los jueces tienen que interpretarla, ¿no? Mm. Obviamente, pues lo que se está reclamando desde la doctrina es hacer un único delito de agresión sexual escalonándolo, ¿no? Y dejar de diferenciar entre abusos, agresiones, etcétera, etcétera.
Que conducen a error, claro.
Que conducen a error, efectivamente. Mm. Al final hay un único delito de violación que puede tener distintas graduaciones en función de la forma en que se ha producido, ¿no? Pero incluso el Tribunal Supremo pues ha introducido un elemento nuevo que yo creo que es novedoso en la jurisprudencia, que es el tema de la intimidación ambiental, ¿no? El cómo, o sea, el que la víctima no necesita estar pegando patadas o manteniendo una actitud heroica frente a la agresión sexual, sino que lo que está haciendo es, o sea, se ve absolutamente intimidada. En este caso, imaginemos a la pobre chiquilla.
Con cinco armarios
metida en un portal con una única puerta de salida.
Pobre hija.
Entonces, una cosa es la sentencia, una cosa son los elementos y otra cosa es la función del abogado defensor, que está cumpliendo su papel. ¿Qué es ese? ¿Que podía haberse callado, o sea, podía haber sido más discreto en los medios de comunicación? Pues posiblemente. Pero claro, el problema es que cuando se traslada, el debate se traslada a la sociedad, pues cuando tú estás, cuando hay una sentencia y de pronto hay una manifestación en la puerta, es difícil separar planos.
Sí, es complicado, pero bueno, en cualquier caso, aquí se ha dado un paso importante a la hora de unificar criterios, porque en definitiva, pues el Tribunal Supremo es el que tiene la última palabra. Aunque no sé si en este caso hacen falta tres sentencias de la misma índole para que sea tomado como jurisprudencia.
La ley lo que dice es que para que haya jurisprudencia tiene que haber una doctrina constante, ¿no? Claro, se entiende pues que a partir de la segunda sentencia pues ya hay una jurisprudencia reiterada de la sala. En este caso lo que tenemos es una primera sentencia que introduce dos elementos importantes, ¿no? Por una parte el tema de que no hay un delito continuado de violación, sino que hay tantas violaciones como accesos carnales ha habido, ¿no? Uh-huh. Si bien ha pedido la pena y el tribunal está limitado por las peticiones que realizan las partes, y en segundo lugar introduce el elemento de la intimidación ambiental, que eso yo creo que sí es muy importante, ¿no? El ser consciente de que ante una situación de peligro la víctima no tiene por qué a mantener una actitud especialmente heroica para que se considere que hay una agresión sexual.
Uh-huh. Bueno, ni
yo
en
creo
una
que son los elementos más importantes.
Ni en una situación de peligro ni en cualquier situación, porque eso hay gente que se queda paralizada y hay gente que a lo mejor lucha. Esto es una cuestión muchas veces del propio carácter, pero en fin, todo poco a poco se irá consiguiendo, espero.
Pero lo que tienen que hacer los políticos es ponerse a legislar, hacer caso a la doctrina, mirar cómo tenemos las legislaciones comparadas, sí. y coger un poquito este código penal que indudablemente hay que retocarlo de vez en cuando, y pues posiblemente refundir estos dos conceptos entre abuso. Pues claro, el tema, la diferencia entre el abuso y la agresión es si en el abuso existe consentimiento, pero es un consentimiento que está viciado. Es que está ahí la línea muy fina, y claro, al final lo que estamos haciendo es condenar por unos hechos. Entonces tenemos el derecho penal, precisamente lo que tiene que hacer es no tener líneas finas, sino tener líneas muy gordas, que sepamos cuándo saltamos una barrera y cuándo nos la saltamos, ¿no? Por ahí tienen que ir, o sea, yo creo que por ahí tienen que ir. En todo caso, yo creo que la sociedad se tiene que felicitar en el sentido de que el Tribunal Supremo vaya estableciendo estos límites, pero porque aparte, ¿cuántas manadas llevamos? Estos son los, o sea, estos han tenido un juicio exprés, insisto, en 3 años nadie accede al Tribunal Supremo, ya os lo digo yo, ¿no? Pero ¿cuántas no tenemos? Que si en Las Palmas, en un centro comercial, que si no sé qué, que si chiquillos, aparte medio adolescentes, es que nos hemos vuelto locos.
Sí. Sí, parece,
o sea,
que...
¿Qué pasa? Que los delincuentes son los que roban radio cassette, yo soy muy bueno y yo puedo hacer lo que me dé la gana.
Sí, algo está pasando. Algo está pasando en la sociedad, sí.
Bueno, ayer yo leía que es precisamente el acceso a la pornografía, el cómo se había convertido la violencia, se estaba erotizando la violencia. Bueno, esto no tiene ni pie ni cabeza, y a ver si de estos, cuando vayan 5 amigos, por lo menos uno tiene cabeza y para el resto.
Sí. Que no es fácil, que no debe ser fácil enfrentarse a 4 amigos diciéndoles que paren. Pero pues, seguro pues, que hay alguno que lo hace.
Pues 15 años van a estar reflexionando estos, pues supongo que en un módulo de seguridad, porque a los violadores de las cárceles normalmente no son bien recibidos. Uh-huh. Y pues estarán 15 años de ejercicios espirituales.
Sí, bueno, pues que así se lo piensan bien. Bueno, pues ha sido muy interesante, como siempre, Fernando. La próxima vez a ver si hablamos de un caso amable, que no existe, porque esto es como las buenas noticias, que no son noticia.
Sí, sí. Podríamos hablar de si se puede insultar a los políticos. Esa es otra.
Ah, pues mira, eso podía
hemos
estar.
Hemos salido en todos los medios de comunicación nacional. ¡Qué desastre!
Sí, bueno, nosotros siempre salimos. Murcia siempre sale para este tipo de cosas buenas.
Sí, sí, sí. Eso y en el Mundo Today, efectivamente.
Efectivamente.
Fernando Campillo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias, un saludo.
Un abrazo, hasta luego. Onda Red.